Quiero que pensemos en esta mañana, meditemos sobre algo interesante. Hay muchos ejércitos, nuestra misión dice que somos un ejército. Entonces me puse a averiguar acerca de cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo. Si vamos a la historia, pues es muy debatible. Pero por lo general, los historiadores te dicen que uno de los ejércitos más poderosos fue el ejército de los griegos, que bajo Alejandro el Grande conquistaron el mundo más rápido que cualquier otro ejército lo había podido lograr hasta ese entonces. No eran muchos, pero era una maquinaria con mucha estrategia, bien organizada, y conquistaron el mundo rápido, el mundo del Mediterráneo de aquel entonces. Pero cuando se levantó el Imperio Romano, el ejército romano era algo que nadie nunca había visto. Los historiadores te dicen que el ejército romano es el más grande ejército de la historia, el más poderoso ejército de la historia antigua. ¿Por qué? Porque los griegos eran limitados en población, y los asirios eran limitados en su población, y los babilonios no tenían tanta gente. Pero óyeme, de Roma, de Italia, salían más y más y más y más, y era una fuente inagotable de soldados. Nunca se había visto un ejército con tantos soldados, con tanto éxito. Cuando los romanos le ponían el ojo a alguien, no había quien lo resistiera. Era el ejército más poderoso de aquel entonces. Bueno, los tiempos han cambiado mucho. Hoy en día los ejércitos son diferentes. Pero le preguntas hoy a alguien cuáles son los ejércitos más poderosos del mundo, y la lista va a variar. Va a variar, depende de los intereses de las personas. Pero por lo general, los mismos 10 o 11 que todo el mundo alista son los mismos 10 o 11, que el orden varía un poquito, pero todos ahí más o menos son los mismos ejércitos. Entonces busqué un artículo en una revista que se llama Business Review, que escribió un analista, y el analista comparó los ejércitos del mundo hoy en día basado en, como un analista de negocio, lo primero que buscó fue cuáles son los ejércitos que más dinero invierten en su fuerza, en su fuerza militar. También consideró el número de soldados, el alcance tecnológico, las ventajas que tienen. Lo único que no tomó en consideración es armamento nuclear para clasificarlo, sino puso las armas nucleares a un lado y no lo usó para clasificar. Entonces él sacó una lista y dice que el ejército más poderoso del mundo es el ejército de los Estados Unidos. Eso se puede debatir, y mi propósito hoy no es promover ningún país. Lo que quiero, voy a otro punto, pero quiero que vean algo. Entonces él dice que una de las razones por la cual este es el ejército más poderoso del mundo es porque los Estados Unidos invierten 612 billones de dólares anualmente en el ejército. 612 mil millones de dólares anuales en el ejército de este país. Eso es más que los otros 10 en la lista juntos. Los otros 10 ejércitos en la lista, junto con todo lo que contribuyen, no llega a lo que invierten los Estados Unidos en sus Fuerzas Armadas anualmente. 612 billones. Además, dice él que los Estados Unidos tienen más portaaviones que cualquier otro país del mundo. Y tú dices, bueno, eso no es tan grande la cosa. Pero calcula eso. En este momento, sin contar la flota americana, en el mundo hay 12 portaaviones. 12 en todo el mundo. Eso incluye los portaaviones de los ejércitos de las demás naciones, que pueden tener un portaavión. Y lo grande de un portaavión es que tú puedes llevar el frente de batalla, tú puedes moverlo a donde tú quieres llevarlo, porque el portaavión es una ciudad, con aviones, con toda la fuerza, con todo lo que necesita para lanzar. Un portaavión lanza una guerra y mantiene un frente. Entonces en el mundo hay 12, los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos tienen 19. Más portaaviones que el resto del mundo combinado. Y en tecnología, pues los Estados Unidos están allá arriba como uno de los ejércitos de mayor tecnología. Segundo en la lista, el ejército ruso. Y hay muchas razones, no voy a entrar en ellas. Tercero, este hombre clasificó la lista y puso el número 3 China. Número 4 la India, 5 Inglaterra, 6 Francia, 7 Alemania. De Alemania para abajo la lista se varía, todo el mundo tiene opiniones diferentes. El número 8, algunos dicen Turquía, otros dicen Italia, otros dicen otros países. El 9 Corea del Sur, el 10 Japón, el 11 Israel. Y dice, bueno, Israel en el 11. Bueno, el propósito del ejército de Israel es más defensivo que ofensivo. Todo lo que Israel invierte, lo invierte en su defensa, no en ataques ofensivos. Por eso no clasifica como uno de los más poderosos del mundo, porque a la hora de atacar, ellos tienen para atacar, pero lo mayor que ellos hacen es defenderse. Entonces, cuando tú miras esto, tú dices, wow, hay muchas fuerzas en este mundo, mucho ejército, mucho poder. Pero mi propósito en esta mañana es darte a entender que hay un ejército más poderoso que todos esos ejércitos juntos. Pones el ejército de esas 11 naciones juntos, con todo su dinero y con todos sus portaaviones y con todos sus aviones y pilotos y con todos sus soldados, y hay un ejército más poderoso que ellos. Y ese ejército es la iglesia. Y normalmente no miramos la iglesia como un ejército. Normalmente no pensamos en la iglesia como un ejército. Y la razón es que no es un ejército como otro. No es un ejército como los demás ejércitos. Primeramente, nuestras armas no son carnales, son espirituales. Contra las armas espirituales, ¿quién puede pelear? Eso te saca de categoría. Nuestros soldados no son solamente soldados humanos, sino los soldados humanos de los que somos usted y yo, estamos acompañados por miles de millones de ángeles, que son soldados espirituales, mucho más fuertes que nosotros. Y los ángeles no le entran ni las balas, para que tengamos una idea de lo que tenemos. Somos un ejército porque nuestras estrategias no son humanas, son divinas. El hombre planifica, el hombre hace, pero el que sabe todas las cosas es el que dirige y hace la estrategia de este ejército. ¿Quién le puede ganar a eso? Nadie. Nuestro general no es mortal. No es un general que lo puedes matar y desequilibraste el ejército. Es inmortal. Es Jehová de los ejércitos. Y Jehová de los ejércitos nunca ha perdido una batalla. Nunca. ¿Quién puede contra Jehová de los ejércitos? Entonces quiero que te lleves claro en esta mañana que somos un ejército poderoso e invencible en Cristo Jesús. Somos un ejército poderoso e invencible en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegarán. Porque somos un ejército invencible en Cristo Jesús. Y eso lo tenemos que entender. Eso es parte de nuestra misión. Y tenemos que considerarnos la iglesia como el ejército que somos. Entonces, en esta mañana le presento el primero de dos mensajes sobre lo que es un ejército poderoso. El domingo que viene vamos a hacer la segunda parte. Hoy quiero que entendamos que somos poderosos por el mensaje que predicamos. Somos un ejército poderoso por el mensaje que predicamos. Y la semana que viene vamos a ver, el domingo próximo, que somos un ejército poderoso por el respaldo que tenemos. Son los dos factores que determinan y establecen lo poderoso que es el ejército de la iglesia del Señor. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana para ver lo poderoso que es el mensaje que predicamos. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos enseñe. Que sea la opinión de Dios la que se predique. Romanos, capítulo 1. Comenzando en el versículo 16, vamos a leer el 16 y el 17. Dos versículos muy conocidos, pero que meritan que los desempaquetemos hoy y saquemos de ellos todo el provecho que ellos contienen. Romanos 1, 16 y 17. Somos un ejército poderoso e invencible en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por el poder del mensaje que predicamos. Romanos 1 dice así, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a repetirlo. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el tema general de todo el libro de Romanos. Y por lo tanto está bien cargado. Y lo vamos a desempaquetar en esta mañana. Y vamos a ver por qué razón decimos que el ejército este es más poderoso que todos los ejércitos del mundo. Primero, Pablo proclama que él no se avergüenza del evangelio. Él no se avergüenza. La preocupación de Pablo es que él reconocía que los creyentes podían ser tentados a avergonzarse. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cosas que avergüenzan a una persona? A una persona le avergüenza decir algo que no tiene sentido. A una persona le avergüenza ser sorprendido en algo que no debe de estar haciendo. A una persona le avergüenza el estar equivocado. Y reconocer que estar equivocado es vergonzoso. Hay muchas razones por las cuales nos avergonzamos. Y la vergüenza es, una persona se avergüenza cuando una persona se siente que lo que ellos han hecho o lo que ellos piensan o lo que ellos dicen o lo que ellos son es menos que lo que deberían ser y no se compara con los demás. Entonces Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. Él está reconociendo y está hablando, y después se lo dice a Timoteo de la misma manera, que es fácil en este mundo avergonzarse del evangelio. ¿Y por qué es fácil avergonzarse del evangelio? No por el contenido del evangelio, sino por la oscuridad y la hostilidad del mundo en el que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo hostil al evangelio. A muchos lo que tú y yo predicamos les parece locura. No lo entienden. No lo entienden. Pablo le dice a los corintios en otra de sus cartas, le dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los que se salvan, ¿qué cosa es? Poder de Dios. La palabra que para nosotros es poder, para otro puede ser locura. ¿Y por qué es eso? En la misma carta Pablo le explica en el segundo capítulo a los corintios, hemos predicado de eso recientemente, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque le son locura y no las puede entender. Porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces Pablo sabe que el mundo pone presión en nosotros. El mundo pone presión, el mundo nos trata de amedrentar, nos trata de callar, nos trata de avergonzar, de hacernos lucir mal. Y es muy fácil avergonzarse, ceder a esa presión que el mundo pone. Le contaba ayer en el culto de oración a los hermanos un incidente simple entre jóvenes, pero que demuestra la hostilidad que este mundo tiene al evangelio y lo fácil que es ser avergonzado. Dos jóvenes están por los medios de comunicación electrónica, están comunicándose, compartiendo, dialogando con un joven budista. Y están compartiendo ideas. El budista resalta la belleza del arte y estos jóvenes responden: el arte es bello, pero el arte presupone un artista. El budista es ateo, entonces el ateo no cree que hay Dios. Y comienzan un diálogo ellos con él muy amigable, y entre ellos no había ningún problema. Pero la sorpresa de estos jóvenes es que otro grupo de jovencitos y jovencitas cristianas se meten en la conversación para callar a los cristianos. No tienes que estar metiéndole el evangelio por la cabeza a la gente. ¿Por qué razón tú no puedes dejar que la gente piense en lo que van a pensar? Y por ahí un ataque, y lo bloquearon de alguno de ellos, no que lo bloquearon para que no saben ni lo que estaban escribiendo, y le quitaron la amistad en el Facebook, y se formó un drama de jóvenes que no parece nada significante, pero lo que resalta el drama este es que aún en el pueblo cristiano se ha empezado a circular una idea, y la idea es que el evangelio es vergonzoso en público, que es mejor que seamos evangélicos y cristianos en privado, pero no lo tires para allá afuera porque da vergüenza. Y eso es contrario a lo que es el poder del evangelio. Esa mentalidad, esas ideas no provienen de Dios, provienen del mismo infierno. El diablo quiere callarnos, el diablo quiere que tú te calles. Y por ahí están los que se mofan, en inglés se llaman scoffers, los burladores, que Proverbio habla de ello mucho, que nada más que hacen burlarse del evangelio, burlarse de Jesucristo, burlarse o sea, no tienen respeto a las cosas de Dios, no aman las cosas de Dios y son aplaudidos por la gente. Pero usted se levanta y representa la verdad del evangelio y te tiran piedras. Te tiran piedras. Un joven en Oklahoma, leía en estos días y me quedé atónito. Este joven, le dan una sentencia de no sé cuántas horas comunitarias, tiene que pagar una multa y le prohibieron, un juez le prohibió acceso a los medios de comunicación electrónico por un tiempo de castigo, porque este hombre tomó una estatua de Jesucristo y se tiró fotos haciendo cosas obscenas con la estatua y las puso por Facebook. Y entonces fue juzgado y entonces, pero lo atónito no tanto es lo que hace ese joven, que no tiene respeto alguno ni por Jesucristo ni por nada, sino que se levantó un millón de gente en contra de la decisión del juez. ¿Cómo lo vas a castigar? ¿Por qué lo están castigando? ¿Qué hizo de malo? O sea, estamos viviendo en un mundo donde la vergüenza no es lo que él hizo, la vergüenza es que nosotros consideremos que eso está mal hecho. Eso es lo vergonzoso. Entonces las mesas se han virado. Es lo que dice Isaías: a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Pablo estaba preocupado por eso. Pero el mensaje de Jesucristo es muy claro a nosotros. El mandato de Dios a nosotros es que no nos avergoncemos. ¿Cómo lo dijo? En Marcos Jesucristo dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences del evangelio. Jesucristo no se avergonzó en esa cruz. Lo escupieron, lo maltrataron, lo clavaron en la cruz y él no se avergonzó por nosotros, por lo que él hizo. Nosotros no nos podemos avergonzar por él. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Lo mencionamos la semana pasada, ese versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pablo comienza diciendo que él no se avergüenza de hablar de Cristo, y nosotros no debemos hacer lo mismo. Y específicamente dice que él no se avergüenza del evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias. El evangelio son las buenas noticias. Miren, ¿cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias son que cuando Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén, cuando ellos pecaron, Satanás tomó control y vino a ser el príncipe de este mundo. Y la Biblia lo habla y lo establece, y eso no se discute. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? A deshacer las obras del diablo, a destruir las obras de Satanás, instituir ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios en medio de las tinieblas, establecer el reino de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio es el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino. El reino de Dios ha llegado a nosotros. No es un reino terrenal, es un reino espiritual. Este reino se encuentra, en este reino es donde único tú vas a encontrar el perdón de tus pecados, una reconciliación con Dios y todas las demás bendiciones que la iglesia goza de parte de Cristo en ese reino. Es el mensaje que Pablo quiso predicar, y aún quería ir a Roma a predicarlo, y era el mensaje del que él no se avergonzaba. Nuestro rey ha llegado. Ahora Pablo te da dos razones claras por la cual no se avergüenza, y es la que quiero que meditemos hoy en ella. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo del evangelio? Primero te dice, porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Comparando el poder de Dios, qué débil se ve el ejército romano. Comparado con el poder de Dios, qué débil se ve el ejército de los Estados Unidos, o de Rusia, o de la China, o de cualquier país. Pónganlos todos juntos. Comparado con el poder de Dios, ¿qué son? Es más, los ejércitos humanos y terrenales destruyen. El ejército del Señor salva. Es un ejército para salvación. Es un ejército de paz. Por eso me encanta el nombre de esa organización, el ejército de salvación. Porque eso es lo que somos. Un ejército que en vez de traer armas y muerte y destrucción, traemos paz y vida. Qué bueno es ese evangelio, ese poder para salvación. Y la palabra poder, ya lo hemos visto en otras ocasiones ahí, es la palabra dunamis, de la que sacamos la palabra dinamita. Es un poder que Dios manifiesta, que es sobrenatural. No es la fuerza tuya o la fuerza mía, porque un día podemos estar débiles y no podemos hacer nada. Yo tengo mucha fuerza un día y otro día, mire, el otro día levanté el tanque de basura, eso es reciclable. Había un carro atravesado, yo lo levanté por arriba de la cerca para no tener que mover el carro por vago. Pero cuando estaba lleno y lo tiré para arriba y lo bajé todo bien, y cuando lo puse para abajo, el brazo este me quedó. Eso fue en diciembre, todavía me duele. La fuerza de nosotros es limitada. Es limitada. Nosotros somos frágiles. Pero no es el poder de nosotros lo que hace poderoso el evangelio. Dice que es poder de Dios. Baja Génesis, ¿cómo es ese poder de Dios? Dice la palabra que Él habló y todo fue. Las estrellas fueron creadas con el poder de su palabra, con las palabras que Él pronunció. Todo el universo fue creado con su palabra. Dice Isaías que esa palabra cumple el propósito que Él quiere que cumpla. Es una palabra poderosa. Y Jeremías dice que esa palabra es un martillo y un fuego. Es una palabra poderosa, la palabra de Dios. El poder nuestro como ejército es que cuando nosotros sacamos la espada, nuestra espada no es ni un cañón, ni un misil, ni una bomba nuclear. Nuestra espada es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Una palabra que con esa palabra tú puedes detener vientos y tormentas. Con esa palabra tú puedes multiplicar panes y peces. Con esa palabra tú puedes sanar. Con esa palabra Dios hace estas cosas a través de su palabra. Es una palabra poderosa. No es la palabra nuestra la que es poderosa, es la palabra de Él. El poder no es nuestro, el poder de Él. Y la gloria no es nuestra, la gloria es de Él. Y muchas veces no vemos la gloria de Dios porque queremos la gloria nosotros. Y cuando queremos la gloria nosotros, Dios dice, pues hazlo tú con tu poder, a ver. A ver qué vas a hacer. Pero cuando nos ponemos nosotros a un lado, cuando menguo yo para que Él crezca, entonces cuando Él va a recibir la gloria, Él se mueve. Él sana, Él liberta, Él hace lo que tiene que hacer. Es el poder que tiene esa palabra de Dios, que penetra las tinieblas y las disipa, y lo único que queda en su lugar es luz. Es la palabra de Dios la que hace huir los demonios. Es la palabra de Dios la que hace huir al diablo. Es la palabra de Dios la que despeja los aires. Es la palabra de Dios. Esa palabra poderosa es la que nosotros tenemos. Es la que tú y yo tenemos a nuestra disposición para ponerla por obra. Es el poder de Dios. El evangelio es el poder de las palabras de Dios. Un poder eficaz. Un poder inagotable, un poder incansable. Es un poder que no se agota. Hay poder ahí para hacer todo lo que hay que hacer y sobra poder. No hay límite a lo que puede hacer el poder de Dios. Y es poder de Dios para algo muy específico, para salvación. Es el poder de Dios para hacer lo que el hombre más necesita en este planeta. Somos un ejército poderoso, llevamos ese poder de Dios y somos el ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros traemos en esa palabra de poder de Dios es lo que la humanidad necesita. ¿Por qué peleamos las guerras? Para buscando la paz peleamos guerras. Buscando la tranquilidad peleamos guerras. Defendiéndonos de los ataques peleamos guerras. Pero lo que más necesita el hombre, la paz, la tranquilidad, el amor, la seguridad, todo eso viene por la salvación. Todo eso viene por la salvación. Entonces, eso es lo que nosotros traemos. Las palabras para la salvación que Pablo expresa aquí es el propósito nuestro como iglesia. Somos un ejército poderoso para llevar el poder de Dios para salvación a las naciones. Y es interesante que hay dos aspectos de la salvación. Somos salvados de algo y somos salvados para algo. Está lo negativo, de donde Dios nos saca, salvado de, rescatado de, y lo que Dios hace con nosotros, salvado para, rescatado para qué, para que hagamos, para que seamos. Si usted analiza la salvación nada más que en las cartas de Pablo, es un tema muy amplio, pero si nada más que lo miras en las cartas de Pablo, podemos ver un contraste bien claro entre lo que éramos y lo que somos, entre el aspecto negativo de la salvación y el positivo. Negativo es de dónde nos saca, positivo es dónde nos pone. Para que entendamos brevemente, en lo negativo, la salvación es el rescatar a los hombres de la consecuencia del pecado. Rescatar a los hombres de las consecuencias del estado, del pecado. Rescatarnos de la culpa. El pecado nos hace culpable. La salvación es para rescatarnos de esa culpa. El pecado nos contamina. La salvación es para sacarnos de esa contaminación. El pecado nos hace a nosotros esclavos. La salvación es para sacarnos de esa esclavitud. El pecado nos hace a nosotros, trae a nosotros como consecuencia un castigo. La salvación es para quitarnos ese castigo. ¿Cuál es ese castigo que el pecado produce en nosotros? La separación de Dios. La separación de Dios es uno de los castigos que la salvación viene a remediar. Otro castigo es la ira de Dios sobre el pecador. Y la salvación viene para remediar el problema de la ira, para sacarnos de la ira de Dios. Y la consecuencia más grave es la muerte eterna. Y la salvación viene para sacarnos de esa muerte eterna. Esa es la parte negativa, todo lo que Dios vino a salvarnos de. Pero del otro lado de la moneda está todo lo que Dios vino a salvarnos para la parte positiva, llevar a los hombres a un estado de justicia. Éramos culpables, ahora estamos justificados. La salvación te quita la culpa y te hace justo delante de Dios. Te da justicia de Dios. La salvación te saca de la contaminación y te produce santidad. Somos salvos para ser hechos santos. La salvación nos santifica. La salvación nos liberta. Fuimos sacados de la esclavitud y ahora somos libres en Cristo. Verdaderamente libres. No libres como el mundo piensa. Verdaderamente libres. La salvación, en vez de castigo, nos trae bienaventuranzas. Bienaventuranzas es lo que trae la salvación a nuestra vida. En vez de estar separado con Dios, ¿qué es lo que hizo la salvación? Restauró nuestra comunión con Dios. Restauró nuestra comunión con Dios. Nos puso en paz con Dios. Restauró esa comunión. En vez de recibir la ira de Dios, ¿qué hizo la salvación? Trae a nosotros el amor de Dios derramado sobre nosotros. En vez de ira recibimos gracia, recibimos amor, recibimos misericordia, recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en vez de muerte eterna, la salvación trae vida eterna. Vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita? Lo que la salvación trae. El hombre necesita ser justificado delante de Dios. El hombre necesita la santidad en su vida para poder vivir una vida íntegra, para vivir una vida libre de los vicios y del pecado y de la maldad. necesita la salvación de Dios. El hombre necesita la libertad que trae la salvación de Dios. El hombre necesita las bienaventuranzas, los beneficios, la vida eterna, el amor, la comunión con Dios. Eso es lo que el hombre más necesita. Y eso es lo que nosotros como ejército llevamos. Ese es el poder del evangelio para salvación. Fíjate que para cada mal aparece una bendición correspondiente. Para cada mal que el pecado trajo a nuestra vida, la salvación trae una bendición correspondiente que viene perfectamente con ella. Ser salvo significa quedar emancipado del mal más grande y ser ahora, o sea, puestos en una posesión del bien más grande. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando dice que tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el poder del evangelio. Lo que usted y yo como ejército hacemos es ir a las naciones, ir al mundo entero, empezando en casa, Jerusalén, el barrio, Judea, el estado, Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Llevar la palabra del poder de Dios para sacar a alguien de las tinieblas y ponerlo en la luz. Ningún ejército humano puede hacer eso. Ninguno. Eso es solamente la responsabilidad nuestra. Por eso dice Pablo, ¿cómo me voy a avergonzar yo de eso? Si yo tengo la cura del mal de la humanidad. Nosotros tenemos la solución de los males que sufre nuestra comunidad, nuestro mundo. Y me encanta que Pablo añade ahí, o el Espíritu Santo añade ahí, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. O sea, sin entrar en consideración raza, ni nacionalidad, ni la edad de alguien, ni el sexo, ni el rango social, ni el nivel de educación, ni el nivel cultural. La salvación es para todos. Para todos. Todas esas cosas las usa el hombre para dividir. Dios no quiere dividir, Dios quiere unidad. Dios quiere traer todas esas cosas. Por eso dice la palabra que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni rico, ni pobre. Todos somos uno en Él. Dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Es más, Santiago va más allá y Santiago dice que hay iglesias que hacen acepción de personas y están muy mal. Léalo en Santiago para que usted vea. Las iglesias que al rico lo sientan adelante y al pobre no lo dejan entrar, están mal delante de Dios. Léalo en Santiago, eso no es idea mía. La salvación es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Ahora quiero también que te den cuenta de algo. Esto es un factor condicionante. Aquí hay una condición, aquí hay un factor condicionante. El evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen. Los que creen, para todos los que ponen la fe en acción. Si no ponemos la fe en acción, no es para nosotros. Si no te apoderas de lo que Dios tiene para ti, no es para ti. Te lo pierdes. Algunos por ahí se vuelven locos con eso y dicen, no, pero eso son obras, la salvación es por gracia y no es por obra. Estás confundiendo la conversación completamente. Porque creer no me hace digno del reino. Todavía no me lo merezco, aunque crea. El creer no es una obra. El creer es cuando mi mente acepta y mi corazón se rinde. Y digo, está bien, Señor. Eso es fe, eso es creer. Cuando tú rindes, cuando tú dices, ok, voy a cambiar de reinos, voy a cambiar de amos, voy a creer que voy a estar mejor bajo Cristo que bajo mi mando o bajo el mando del otro. Entonces, cuando tú pones tu fe en acción, el poder de la salvación del evangelio cae sobre ti. Cae sobre ti con todo el poder que trae la palabra de Dios. Pero esa es la parte más difícil de todas. Porque el ser humano tiene una tendencia muy fuerte a ser incrédulo. A no creer. A no creer. Usted lo escucha en la calle. Usted trata de compartir el evangelio con la gente. Hay gente que dicen, yo no creo ni en mi madre. Así te lo dicen. Y a mi madre la puedo ver. ¿Cómo voy a creer en un ser que no puedo ver? Esa es la parte más difícil. No es una fe ciega, como lo hemos dicho muchas veces. Ya Dios ha demostrado que Él es fidedigno. Muchas veces. Y de muchas maneras lo ha demostrado. Pero todavía tenemos que dar ese salto de fe. Todavía tenemos que poner esa fe en acción. Para todo aquel que cree. ¿Qué cosa es la fe? La confianza, la seguridad. Es a recostarse en los brazos del Señor. Es la convicción, como dice Hebreo, de que por medio de Cristo y su sacrificio, mis pecados son perdonados, mi deuda es cancelada, y que ahora soy adoptado y soy hijo del Rey. Porque yo lo creo. Porque creo a la palabra de Cristo. Muy fácil para nosotros ver el concepto, difícil es hacerlo. Tenemos que creer, la fe en acción. Y la segunda razón por la cual Pablo dice que no se avergüenza, no solo porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sino también no se avergüenza porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No se avergüenza porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Cómo se revela? Esa palabra de justicia que Pablo usa aquí, la usa más de 30 veces en este libro. Y en sus cartas la repite muchas veces. Y Santiago y Mateo y Lucas, todos usan esa palabra justicia. Justicia. La mejor manera de definir este término, la justicia de Dios, es como la justicia que vale delante de Dios. Escuche bien, no estamos hablando de la justicia de Dios que demanda, sino estamos hablando de la justicia de Dios que Él nos da, que Él nos regala, la que vale delante de Él. El poder del Evangelio es que Dios nos regala lo que nosotros no podíamos tener. La justicia. La justicia demanda que todo pecado sea castigado. Y la paga del pecado es muerte. Lo único que nosotros nos podemos ganar es la muerte todos los días. Todos los días. Y sería justo. Y sería justo. Por ahí a veces me encuentro con alguien en la calle cuando estamos hablando de estos temas y estoy tratando de compartir la fe. Y me dice, bueno, pero entonces si yo no creo en Cristo, me voy al infierno por no creer en Cristo. Le dije, no te vas al infierno por no creer en Cristo, te vas al infierno por los pecados que tú has cometido. No es por no creer en Cristo, es porque la justicia demanda que alguien tiene que pagar. Y si tú no quieres que Él pague por ti, entonces lo pagas tú. No dejemos que la conversación se cambie. No te dejen que te miren la mesa. No es un capricho, no estás de acuerdo conmigo, pues ahí para el infierno. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice, tú te lo ganaste. Tú escribiste tu nombre, tú te lo ganaste, eso es tuyo. Yo lo que te estoy dando es una oportunidad de que no recibas el premio de lo que te ganaste. Cree en mí y yo te saco de ahí. Es lo que Dios demanda de nosotros. No crees en mí, pues sigue para con las consecuencias que tú mismo te has ganado. No, pero es que yo no soy bueno, yo soy bueno, yo no he matado a nadie. Bueno, pregúntale a quien mató a uno y te va a decir, no, yo soy bueno, yo nada más que maté a uno. ¿A quién mató a 10? Y le pregunta que mató a 10. No, yo soy bueno, yo nada más que maté a 10. Mira a Hitler cuántos millones mató. Ese sí es malo. Si te estás comparando con uno peor para decir que tú eres bueno, algo anda mal. Porque siempre hay alguien peor. Compárate para decir que tú eres bueno con el modelo de perfección, que es Jesucristo. Si te puedes comparar con Él, tú eres bueno. Nadie se puede comparar. Es justicia de Dios, es la justicia que vale delante de Dios. Pablo usa este verbo en un sentido de absolver, de librar de culpabilidad. Es la justificación legal delante de Dios. La única manera que una persona llega a ser realmente buena es cuando Dios te provee la justicia de Él. Es la única manera. Me encanta como lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero luchó mucho con este tema porque Martín Lutero venía de un trasfondo donde había que ganarse la salvación. Y ese era el pesar que él traía. Para él la palabra de Dios era un peso. Porque yo me tengo que ganar mi salvación. Porque esa era la formación que él había tenido. Y cuando él descubre esto y me dice, bueno, a mí me la regalaron. Eso cambió su vida por completo. Mira cómo dice la palabra. Porque Dios no quiere, dice Lutero, salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena. Una que no se origina en nosotros, sino que viene de más allá de nosotros. Una que no surge de la tierra, sino una justicia que desciende del cielo. Esa es la justicia que Dios tiene para nosotros. Y Pablo te enfatiza que es por fe y para fe. Esa frase ha confundido mucho a la gente, han tratado de hacer más de lo que es. Lo único que esa frase te hace entender es que solo fide, solamente por la fe. Tú no puedes ser salvo por otra manera que no sea por la fe. Tienes que creer. Ese es el fundamento, la base, por fe y para fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no te puedes apoderar de todo lo que Dios tiene para ti. Esto es poder para todo aquel que cree. Y la justicia de Dios, Dios te la da, pero por fe. O sea, no trates de hacer una lista de cosas y cumplir con una serie de requisitos para que tú ahora tengas la justicia de Dios. No la vas a obtener. Te vas a quedar corto siempre. Y me encanta que cuando Pablo dice, termina este versículo, dice: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y sabes lo que me encanta de ese versículo? Lo primero que te dice, como está escrito. Pablo no está introduciendo aquí nada nuevo, no está inventando nada nuevo. Esto es el modelo de Dios desde el principio. El hombre siempre se ha salvado por la fe. Siempre. Dice, bueno, pero ¿tú cómo van a creer en Jesucristo si Jesucristo no había nacido todavía? En el Antiguo Testamento, por la fe se salvaron en el Antiguo Testamento, creyendo que Dios iba a mandar a Jesucristo, creyendo que Dios iba a mandar al Mesías. Esa fe lo salvó. ¿Y qué evidencia hay de eso? Vete a Hebreos 11 para que tú veas la lista de todos los héroes de la fe. Todos los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Todos, el 100% de ellos son del Antiguo Testamento y fueron salvos todos por la fe. Pablo dice, yo no estoy inventando nada nuevo aquí. Escrito está, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y me encanta que cita Habacuc. Eso es una referencia directa de lo que Dios le dijo a Habacuc. Y si usted lee después más adelante el libro de Habacuc, se da cuenta que Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc está disgustadísimo con Dios, como a veces nosotros nos disgustamos con Dios. A veces Dios hace las cosas y nosotros no nos gusta cómo lo hace y nos disgustamos con Él. Quisiéramos que Dios lo hiciera así o lo hiciera así o lo hiciera así, pero Dios lo hace como a Él le da la gana. No nos pide nuestra opinión. Y Habacuc estaba disgustado porque Habacuc veía que el pueblo de Dios era oprimido. ¿Y cómo tú permites que estas cosas le sucedan al pueblo de Dios? Dios le dice, no te preocupes. Yo me hago cargo. Habacuc está discutiendo, pero mira la maldad que hacen. El libro comienza con Habacuc quejándose. Mira todas las cosas malas que hacen el pueblo de Dios y no son castigados. Ahí empieza Habacuc. ¿Cómo tú permites que ellos hagan todas esas cosas y no los castigas? Cuando Dios le responde, le dice, yo los voy a castigar, no te preocupes, voy a mandar un ejército que los va a conquistar. Entonces Habacuc le dice, ah, pero espérate, entonces, ¿cómo tú vas a usar un ejército impío para castigar a tu pueblo? Que es mal, que todo lo malo que son no son tan malos como el ejército que tú vas a mandar. Y Dios le dice, no te preocupes, que al ejército que los va a conquistar, yo también los voy a castigar. Dios está teniendo mucha paciencia con Habacuc, porque Habacuc no entiende lo que Dios está haciendo y Dios le está tratando de explicar. Y al final, cuando Dios le dice, yo voy a destruir al pueblo, al ejército que va a oprimir al pueblo, y el justo va a vivir por su fe, Habacuc entiende. En ese momento Habacuc entiende. El bombillito se le enciende y se da cuenta, wow, espérate. Entonces, la justicia mía, que trae vida a mí, es por fe. No es por mi comportamiento. Porque los judíos estaban haciendo lo malo, y los caldeos estaban haciendo lo malo, y los babilonios estaban haciendo lo malo. Y si la justicia viene por hacer el bien, nadie se salva. La vida nos llega a nosotros por fe. La vida eterna es por fe. Ese versículo a veces lo malinterpretamos para decir que nosotros tenemos que vivir del evangelio. Eso no es lo que dice ese versículo. Ese versículo dice que nosotros tenemos vida por causa de nuestra fe en que Jesucristo nos ha justificado. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Tenemos vida por la fe que tenemos de que Jesucristo nos ha salvado. nos ha justificado delante de Dios. Dice Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vamos a cerrar en esta mañana brevemente repasando lo que hemos visto en esta mañana. Somos un ejército, el ejército más poderoso del mundo. ¿Por qué somos el ejército más poderoso del mundo? Primeramente por el poder del mensaje que nosotros tenemos. La palabra que nosotros llevamos es palabra de vida. La palabra de Dios que nosotros llevamos como ejército es palabra de vida, es palabra que cambia situaciones, cambia corazones, sana enfermos, liberta cautivos. Y más que todo eso, es una palabra que redarguye al hombre de pecado, lo lleva al arrepentimiento y produce en él una salvación y una justificación y una santidad y una serie de bienaventuranzas que ninguna otra palabra la puede producir. Es el poder del evangelio de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice también que primeramente al griego y después al judío. Ese es el orden que no es tan importante para lo que queremos ver en esta mañana. Es para todo el mundo, es la idea. Y porque por el evangelio la justicia de Dios se hace palpable, la podemos ver. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios. Cierro con este testimonio. Hablaba con un musulmán, yo lo he compartido ya con ustedes en alguna vez. Algunas veces es un musulmán que se convirtió a Cristo. Pero él como musulmán era erudito, un experto en su religión. Un muchacho criado leyendo y sabiendo el Corán de punta a punta, y además sabía la Biblia porque la leía también, para saber defenderse contra los cristianos. Un hombre muy preparado. Dios lo salvó, un testimonio poderoso. En los grupos de vida en inglés vieron el video de Nabil Qureshi. Pero miren lo que me impactó de una conversación que tuve yo con él en Colorado. Estábamos juntos dando una conferencia. Yo di una, él dio otra, y después nos quedamos conversando. Y me dice: Juan, lo que a mí más me atrajo del evangelio, lo que más me atrajo a mí del evangelio es la idea que en el evangelio tenemos el más alto nivel de justicia de cualquier otra religión. En el cristianismo tenemos el más alto nivel de justicia. Dice él, el Dios del cristianismo, el Dios de la Biblia, demanda justicia por todo. Demanda que todo y cada delito, por pequeño que sea, tiene que pagar un precio, tiene que haber una consecuencia. Dios demanda justicia, es la justicia más perfecta que jamás se ha manifestado en ninguna religión. Me dice, y al mismo tiempo el cristianismo tiene la misericordia y la gracia de Dios, que es la misericordia y la gracia más amplia que jamás se ha visto en ninguna otra religión. Te ofrece un perdón absoluto y total por todos tus pecados y transgresiones, no importa lo grande o pequeño que sean. Me dice, cuando tú pones esas dos cosas juntas, una justicia tan elevada con una misericordia y una gracia tan grande de Dios, y ves cómo Jesucristo pudo ser el puente entre esa justicia y esa gracia, cómo Jesucristo pudo cumplir con la demanda de la ley y la demanda de la justicia y morir en una cruz para que haya un pago por los pecados y no los echemos bajo la alfombra, sino que paguemos la cuenta. Fue paga la cuenta para que podamos todos, sin tener que pagarla nosotros, obtener esa misericordia y esa gracia. Me dijo, eso en el islamismo no existe. Me dijo, ni en ninguna otra religión existe. Eso es el atractivo del evangelio. Lo que Cristo hizo para justificarnos a nosotros. Porque se cumple la perfecta justicia y se cumple la gracia absoluta de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos esa fe. Tenemos ese poder. Y por eso, volvemos al principio, no te avergüences. No nos avergoncemos del evangelio. No nos avergancemos, compártelo. Estás compartiendo palabra de vida. Entiende que no todo el mundo va a recibir el mensaje. Entiende que todo el mundo no lo va a tomar como lo mejor que han escuchado en su vida. Pero sigue predicándolo. Piénsate, imagínate que tú estás en un barco y el mar está lleno de gente que se están ahogando al lado tuyo. Todo, pero miles y miles de gente ahogándose y tú estás en el barco. Y tú tienes salvavidas. Tú empiezas a tirar salvavidas, empiezas a tirar salvavidas. Algunos lo van a coger y otros se van a ahogar teniendo salvavidas al lado y no lo quieren tocar. Pero eso ya no está, eso está fuera del control nuestro. Pero ¿cuánta gente no se van a agarrar de ese salvavidas para no ahogarse? Y ese es el evangelio. Tú estás regando salvavidas. Tú estás regando salvavidas a la gente que se están ahogando. No te avergüences. Ay, no le quiero tirar el salvavidas porque, y si no le gusta el color del salvavidas, y si no lo quiere, y si él prefiere nadar, y empezamos a y si me lo desprecia. No, no te avergüences. Lanza la palabra. Tira la verdad. Compártela. Lo más probable es que te vas a topar con gente que tu palabra, el poder de salvación de la palabra que tú le vas a dar, es lo que deseaban y estaban buscando. Y al fin lo encuentran porque tú lo compartiste con ellos. No nos avergoncemos. Un ejército tiene que cumplir la misión que Dios le ha puesto. Y la misión nuestra es llevar ese evangelio y no avergonzarnos de él. Vamos pues.